De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en la tertulia de Buenos Días Madrid, en esta mañana de lluvia. Ya son 5 las personas fallecidas en Baleares, 5 muertos que dejan las lluvias torrenciales caídas en las últimas horas. El último cuerpo sin vida ha sido encontrado hace unos minutos en Sillot, en el municipio de Son Servera. Los otros 4 fallecidos han sido localizados en Sant Llorenç, la localidad más afectada por las lluvias. Se desbordó un torrente en menos de 2 horas, casi 200 litros por metro cuadrado. La unidad militar de emergencias se incorpora ya a las labores de búsqueda de más desaparecidos. La alerta roja está también en la provincia de Málaga, naranja en Barcelona y Gerona y amarillo en la de Tarragona. Y alerta en todo el Mediterráneo y especialmente también en Baleares. Y está lloviendo en Madrid, se nota en el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid un accidente en la 6 en Las Matas genera 8 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. Tráfico intenso de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, la 2 en Torrejón, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Móstoles y Alcorcón, la 42 en Casarrubuelos, la 6 en Torrelodones y El Plantío y la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones además en varias vías y en ambos sentidos. Es el caso de la 3 en Rivas hacia Madrid, la 42 a la altura de Getafe, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca. Densidad circulatoria en la M40 en Hortaleza, recintos feriales sentido A1 entre Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, en Villaverde dirección A4, en el barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido A6 y en Valdemarín, túneles del Parque de Monte Carmelo en ambos sentidos. Retenciones por último la M50 en San Fernando de Henares y Paracuellos del Jarama hacia la 1, Rivas hacia Madrid dirección a 2, Majadahonda sentido a 5 y en Alcorcón y Boadía del Monte hacia la 6.
Mañana muy complicada las carreteras de la Comunidad de Madrid, como ustedes están escuchando, mucha paciencia, mucha calma y mucha atención en la conducción. En las calles de Madrid, ¿qué contamos, Fátima Sotorrío?
Lo peor en la M30, esa lluvia en las calzadas ha producido varios accidentes. En la zona de Ramón y Cajal, cortado el carril derecho sentido A1. En la zona de Moncloa, cortado el carril derecho sentido A6. A la altura de la calle Costa Rica, cortado también el carril derecho y muchas dificultades hasta el nudo norte. En la avenida del Mediterráneo tenemos un vehículo averiado que no causa muchos problemas, pero sí la curiosidad de los conductores que retienen el tráfico. Y luego encontramos también retenciones habituales en la Avenida de América, en la M23, prolongación de O'Donnell y en la Avenida de América.
No hay novedad en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe en esta mañana de lluvia y de frío en Madrid. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Carlos Sánchez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal te ha ido en el tráfico?
Pues bien, fíjate que yo he venido por Río Rosas y la carretera de la playa y demás y no he tenido problemas.
No has tenido
la
problemas.
La carretera de Castilla, perdón. Claro. Y no he tenido problemas. Yo lo he visto bastante despejado.
Bueno, pues nada, un afortunado.
Saliendo de Madrid, otra cosa es entrar.
Otra cosa es entrar, que tú salías. ¿Qué tal, Ramón Pérez Maura? ¿Cómo llevas el miércoles? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días. Viendo llover.
Viendo llover, ¿no?
Viendo llover.
Ya era hora de que lloviera un poquito, ¿no?
Sí, 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 se agradece. Así con eso sabemos que por ahora esas medidas que nos quiere aplicar la alcaldesa para que no podamos circular no van a ocurrir en las próximas semanas.
Pues nada, pues si llueve, lo que pasa es que luego cuando llueve se circula mal, así es que nunca
sí,
llueve.
Sí, eso es cierto, eso también es cierto, pero por lo menos se circula.
Pendientes de que esté Rafa Ribot en Barcelona, que estará enseguida Rafa Ribot. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues más allá de lamentar los fallecidos en Baleares por esas inundaciones...
5 según acabamos de contar la última hora.
La división de los partidos independentistas tuvo su punto de inflexión en el pleno del Parlamento catalán ayer, con 2 votaciones perdidas que les impidieron reprobar al rey y apoyar la autodeterminación. Es el resultado de una situación que era muy difícil de mantener, a saber, Puigdemont libre, viviendo en Waterloo, controlándolo todo y ahora negándose a ser sustituido como diputado en el Parlamento como dispuso el Tribunal Supremo. Junqueras, líder de Esquerra Republicana, en la cárcel desde hace casi un año, harto de las maniobras de Puigdemont. Además, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, también de Esquerra, como Junqueras, que no está dispuesto a traspasar la línea roja de la justicia que le podría sentar en el banquillo de los acusados o hacer compañía a Junqueras en Extremera. La cuestión inmediata que se plantea en nuestra tertulia de Buenos Días Madrid es: ¿se acabó el gobierno de Quim Torra? teledirigido por Puigdemont desde Waterloo. Hay que convocar elecciones por la nueva situación de lucha abierta y pública entre los independentistas. ¿Los comuns de Podemos le echarán una mano para mantener el gobierno o pensarán en las elecciones que vienen en el resto de España para no vincularse de esa manera con Puigdemont y los separatistas? Otra cuestión. ¿Consideran nuestros compañeros de tertulia que por temor a lo que pueda suceder en unas elecciones los independentistas buscarán una solución al problema, es decir, Puigdemont podría dar marcha atrás? Otra consideración, ¿esta ruptura tiene algo que ver con la política del gobierno Sánchez, como algunos dejaban caer ayer? Aquí cada uno intenta arrimar el ascua a su sardina, y eso que Sánchez, en su comparecencia ante los medios de comunicación, no quiso ponerse demasiadas medallas con este tema. Una comparecencia, por cierto, que como preveíamos tuvo preguntas limitadas al hacerlo con el presidente de Chile, pero no pudo evitar la pregunta sobre su comparecencia en el Senado para explicar su tesis tan particular. ¿Qué opinan nuestros tertulianos? ¿Sánchez burla al Senado al negarse a comparecer por su tesis? ¿Lo prestigia al no tratar esos temas? ¿Ha cambiado radicalmente el rasero de Sánchez a la hora de las explicaciones por temas escabrosos de cuando estaba en la oposición? Veremos lo que ocurre con las explicaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre sus distendidas expresiones en la comida con el excomisario Villarejo. Esperemos que se mantenga en cualquier caso la cortesía parlamentaria o, lo que es lo mismo, un mínimo de educación y respeto hacia el adversario político. ¿Es aceptable o no la actitud del diputado Rufián hacia Beatriz Escudero, diputada del PP, en la comisión que investiga la financiación del PP durante la comparecencia de Francisco Álvarez Cascos? ¿Es chulesca, machista y de matón, como asegura la propia afectada, que no se contuvo y le llamó imbécil cuando Rufián, además de llamarla palmera, le guiñó un ojo? ¿Tendrían que haber protestado todas las diputadas y no solo las del PP? No es la primera grosería de Rufián en el Congreso y nos tememos que no será la última.
Me guiña un ojo, está ya Barcelona preparado. Rafa Ribó, buenos días.
Buenos días.
Ha sido decir Rufián y has aparecido tú.
Ya ves, incluso tiene control sobre la técnica.
Sin duda, sin duda. Este era el momento ayer en esa comisión este que nos contaba Javier Fernández Arribas. Radiofónicamente casi es lo mejor de la mañana.
Señor Cascos, de verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado.
Señor presidente, venga, hombre, señor presidente, no, mire, no me acaba de llamar no, palmera, señor pero presidente, que, pido amparo a la mesa.
Pero hágame un favor.
Está bien, hombre, no me intervenga. No me guiñes el ojo, imbécil.
Pero, no, vamos a ver, mire.
Ya está bien, ¿dónde están las actitudes sexistas?
Vamos a ver.
Y el apoyo de las mujeres sobre mujeres.
Vamos a ver.
Cuando es del PP, no.
Pero, señora,
ya está bien, señor presidente.
Presidenta.
Yo creo que Rufián no sabe jugar al mus, o si lo sabe, la seña del guiño del ojo es 31, o sea que no le pasó la seña de 31 a Ramón, no era esa la seña.
Lo que yo creo es que al final el que hizo un papel bastante penoso fue el presidente de la Cámara, porque si os fijáis...
De la comisión de investigación. Diputado Quevedo.
Porque cuando Quevedo empieza a intervenir, está realmente reprochando a la diputada del PP, a la vicepresidenta de la comisión, que se estaba defendiendo de que la habían llamado palmera, y es a ella quien la empieza a recriminar. Entonces ya claro, cuando le tiene que llamar imbécil porque le guiña un ojo, él ya se queda descolocado y ya no sabe cómo seguir. Lo que sigue es que ella se marcha de la sala hasta que termina la intervención de Rufián. Y todo ello es algo extremadamente penoso, pero desde luego pone de manifiesto que, como en casi todo lo que estamos viendo en la política en esta hora, hay una doble vara de medir, hay un doble rasero. Cuando algunas cosas las hacen miembros de los partidos del centro y la derecha, se arma una escandalera, vamos, inconmensurable. En cambio, cuando eso mismo lo hacen gentes que están en el entorno de la izquierda y del apoyo al gobierno vigente, es perfectamente permisible, se ríen un poco y aquí no ha pasado nada. Pues hay que hacérselo mirar, porque las reglas de juego tienen que ser iguales para todos.
Carlos Sánchez.
Bueno, yo creo que el diputado Quevedo, como presidente de la comisión, está haciendo una actuación lamentable prácticamente desde que empezaron en las muchas comisiones que dirige él de investigación, que está plagado el Parlamento de Comisión de Investigación, lamentable. Yo creo que ya en muchas otras sesiones ha dejado ir más allá de lo responsable y de lo democráticamente aceptable en el Parlamento ese tipo de insultos por parte del señor Rufián. Y yo creo que la que tiene que tener una actitud mucho más vigilante es la presidenta de la Cámara. Yo creo que en algún momento momento le tiene que llamar al orden a su partido y si no, expulsarlo temporalmente o tomar algún tipo de decisión, porque es incalificable el que en el Parlamento se convierta en un debate de una tertulia mala de televisión, no de las buenas, sí. Una tertulia mala de televisión.
¿Alguna conversación ha tenido en particular y en privado Ana Pastor con Rufián, pero no parece que haya tenido ningún efecto?
Ella es la responsable del orden, de que se hable de manera educada en la Cámara y por lo tanto ella es la que tiene que tomar algún tipo de decisión. Y luego, respecto a lo que pasó concretamente ayer, yo creo que hay una sobreactuación también de la diputada. Yo creo verdaderamente el señor Rufián es un drama para este país que siga siendo diputado, porque tenía que haberse ido hace muchísimo tiempo, porque no refleja ninguno de los buenos valores democráticos y parlamentarios. Pero yo creo que tampoco se puede hablar de convertir aquello en un asunto tan, tan grave, pues hablando de machismo, una actitud chulesca, de matones. Creo que es un poco excesivo.
Carlos, o sea, tú figúrate, si un diputado del PP, si el señor Álvarez Cascos, que estaba ahí, cuando estaba siendo cuestionado, si el señor Álvarez Cascos le hubiera guiñado el ojo a una diputada que le estaba atacando en ese momento, que se estaba... En fin, es que si la que le hubiera caído a Álvarez Cascos si hubiera hecho eso, hubiera sido inimaginable. Sí, pero como lo hizo Rufián, pero Rufián hace todo, como todos estamos aburridos de Rufián.
Sí, estoy de acuerdo con que es inaceptable lo de Rufián, pero claro, si tú utilizas calificativos como matón, pues fíjate cuando ocurre algo importante, ¿qué calificativo utilizamos? Ya no se nos ha agotado el diccionario. Sí, yo creo que hay que tener un poco también mesura a la hora de calificar comportamientos reprobables como el del señor Rufián, vamos.
¿Y vas a decir Rafa Ribot en Barcelona?
No, a mí lo que me sorprende es que no le hayan pillado la medida a Rufián. Vive de esto, ¿eh? Es decir, el activo político de Rufián no es otro que este, ¿eh? Entonces, bueno...
El pasivo, diría yo, en términos económicos.
Sí, sí, no, seguramente, en fin, pero el pasa es que su electorado, o al menos una parte, parece que... Que fin, que le ría las gracias. Con lo cual, sí. Yo creo que caer en la provocación es el juego que él plantea. En fin, es evidente que en términos generales hay que afear el insulto, la descalificación, entonces empezó él, otro contestó, tal, muy bien. Todo, y además yo creo que es cierto, ¿eh? E incluso Ramón también acierta desde mi punto de vista cuando dice, seguro que las varas de medir son distintas, segura. Lo que pasa es que estamos hablando básicamente de política, yo creo que no entrar en estas provocaciones es la mejor manera de desactivar al bien que, por otra parte, el discurso político que ha llevado al Congreso de los Diputados no tiene más fondo. Es decir, necesita sacar una impresora o unas esposas para ser noticia y portada en los periódicos. No hay un argumento detrás que le funcione. Con lo cual, pues bueno, pues yo también creo, como Carlos, que a pesar de que puede tener todos los motivos la diputada para indignarse, lo sobreescenifica un poco y retroalimenta la figura de Rufián, que lo único que busca es este protagonismo.
Y que luego ha dicho que no, si yo cerré los dos ojos, ¿no? Además entra ya en ese juego de yo cerré los dos ojos. Y...
Es que yo estuve viendo, supongo que también vosotros, la intervención del anterior, del expresidente de gobierno, José María Aznar, y la actitud del señor Rufián. Y una vez que alguien hace ese comportamiento, y la que le tiene que llamar al orden es la presidenta de la Cámara. Diciendo que
y el presidente de la comisión
y
también.
El presidente de la comisión.
Que además entra en el lenguaje de Rufián, porque Rufián empieza a hablar de la bandera de España, del pollo, no sé qué, y dice, no me monte usted el pollo. Y lo dice el propio Quevedo.
Sí,
¿no? Ahí ya entra en la dinámica de Rufián el propio presidente de la comisión.
Y pierde el control de la situación.
Absolutamente, claro. Absolutamente.
Pero ha ocurrido ya muchas veces. Si fuera la primera vez, todos podemos.
Cuando saca una empresa, lo saca unas esposas, si no recuerdo mal, saca unos grilletes también.
Exactamente,
o sea, se le ha permitido todo a este señor que yo creo que ha desbordado su propio personaje. Como decía Rafa, vive de eso y ha desbordado su personaje.
Sí, pero alguien tiene que ponerle freno, ¿no?
Perdió el control.
Efectivamente, quizá la diputada, hombre, cuando tú estás en caliente y te está ocurriendo eso, pues hombre, que le llamara
no
imbécil.
Importancia, que yo
no,
que...
no, pero y luego, claro, ante el desamparo por parte del presidente de la comisión, se levanta y se va mientras Rufián estaba hablando. A mí me sorprende que todo también el feminismo y todas las mujeres de diputadas de la Cámara no
le afeen
en conjunto, solo fueron las diputadas del PP. Yo creo que en ese sentido no se deben tolerar ese tipo
también
de
también he visto en la red algún mensaje de alguna diputada de
esa
Ciudadanos.
Es la doble vara de medir que yo decía.
Sí,
bueno.
Sí, pero si entras en esta discusión empezará. ¿Pero le dijo palmera como planta decorativa o palmera como claca?
No, yo lo vi.
Es una discusión.
Rafa, yo lo vi en directo.
Decir de ninguna manera.
Y era una descalificación, sí. Un desprecio, porque bueno, el diálogo con Cascos, pues Cascos en ese sentido tuvo un cuajo y no le perturbaba absolutamente nada.
Tiene bastantes horas detrás del mostrador.
Y entonces el otro, como no veía que no podía descolocar a Cascos, disparó hacia la diputada, ¿no? Pero yo creo que es una...
Sí, porque si no hubiera pasado esto no estaríamos hablando hoy ni de Rufián, ni de la comisión.
Eso iba a preguntaros, porque la comisión de investigación sobre la financiación del PP ha aportado algo más allá de los tribunales, nada más que ruido y que, por supuesto, si va a Aznar es noticia, y si va a Álvarez Cascos es noticia, pero nada más que eso.
Justificar.
Si uno tiene la paciencia de enchufarse a la web del Congreso de los Diputados los viernes por la tarde o el sábado por la mañana, normalmente los viernes por la tarde, que ponen, digamos, en la página de actualidad toda la programación parlamentaria para la semana siguiente, uno se encuentra escandalizado. Es decir, solamente hay comisiones de investigación, pero que no sirven para nada, que llevan meses y meses funcionando y son absolutamente inútiles.
Pero Carlos, eso es el resultado de tener el gobierno apoyado por el Parlamento actual, en el que, como el gobierno no puede sacar nada adelante, en el Parlamento solamente se hacen cosas perfectamente inútiles.
Hacer ruido.
Porque es que para hacer ruido y para que se sepa que el Parlamento está ahí, pero que no van a conducir absolutamente a nada. Y en lugar de estar negociando unos presupuestos para los que no tienen mayoría, o en lugar de estar legislando sobre multitud de cosas que se podrían y deberían hacer, como no tienen la mayoría para gobernar, como estamos en una anomalía democrática, pues lo que ocurre en el Parlamento es una anomalía también, claro.
Sí, la gente llega a la conclusión de que el Parlamento es una caja de resonancia de la bronca política, y eso es dramático.
Es un show, es un plató de televisión.
Sí,
pero fíjate,
no,
Rafa,
debería
¿sabes?
Ser eso.
¿Sabes en lo que yo creo que tiene mucho que ver esto? En que los diputados no se deben a los ciudadanos. Es decir, un señor como Rufián, si tuviera que dar la cara ante sus ciudadanos, tuvieran que su circunscripción electoral tuvieran que votarle, probablemente no estaría nunca en una lista, ni saldría, no digo el concejal de su pueblo, es el concejal de ningún sitio de Europa. Es decir, ¿y por qué sale? Porque al final juega ese papel, ese rol dentro de DRC, porque le viene bien para desprestigiar al Parlamento español. Es decir, Rufián no podría hacer ese papel en el Parlamento de Cataluña, porque ellos quieren prestigiarlo. Pero si lo traen a Madrid, pues para convertirlo en un lodazal. Es decir, y ese es el drama que tenemos. Nuestro sistema electoral permite que haya individuos como Rufián en el Parlamento español.
Claro, yo iría más allá. No solo por el individuo en sí y su comportamiento, sino porque un partido que no quiere estar en España, lo que no es coherente es que se presente a las elecciones españolas y esté cobrando del...
Pues yo
lo tengo clarísimo. Oiga, usted no quiere ser independiente, no quiere separarse de España, no está, como dijo Borrell ayer, vilipendiando el buen nombre de España constantemente. Pero eso sí, cobrar del presupuesto de España, para eso sí estamos. Hombre, yo creo que ahí haría falta un poco más de coherencia. En eso, fíjate lo que te voy a decir. No. Los de la CUP son más coherentes. Yo no quiero nada con España, quiero la independencia.
No me presento a las generales.
Pues no me presento. Sin embargo, ahí, Juntos per Cataluña y Esquerra, están chupando del bote. Y eso sí, diciendo que España es muy mala y que queremos la independencia, pero a la hora de cobrar... cobran estupendamente bien del presupuesto.
Hablando de comisiones de investigación, el presidente del gobierno dijo ayer que no va a comparecer en el Senado para explicar lo de su tesis.
Este gobierno lo que quiere es prestigiar al Senado y dotarle de un debate necesario sobre política territorial. Y por eso lo que he propuesto es comparecer y celebrar el debate sobre el estado de las autonomías, que creo que es infinitamente de mayor importancia y de mayor interés para el conjunto de la ciudadanía en nuestro país.
Ayer era 9 de octubre, el 22 de septiembre en Salzburgo, el presidente decía esto. Si lo podemos escuchar.
Si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, comparecerá. Pero también advierto a la oposición. Hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados ellos en hacer ruido, perfecto. El gobierno de España lo que va a hacer es gobernar.
El Partido Popular lo que anuncia es una comisión de investigación en el Senado para que comparezca el presidente, que no tendría más remedio que ir a esa comisión de investigación. ¿Y ahí va a quedar o no, Ramón?
Bueno, yo no estoy seguro que vaya a quedar ahí. Es decir, que si efectivamente hay que llegar a esa comisión de investigación, la comparecencia va a ser más dura y más humillante para él, porque va obligado y va a tener que aceptar todo lo que se le quiera decir y preguntar en esa comisión de investigación, que estará presidida por algún miembro del Partido Popular, puesto que el partido tiene mayoría absoluta en esa Cámara, y no le arriendo la ganancia de lo que se pueda encontrar ahí. Aquí es que es muy sencillo, es que esto no necesita mucha explicación. ¿Por qué no quiere comparecer el presidente del gobierno? Porque el presidente del gobierno sabe que le han pillado, que le han pillado en un plagio, que le han pillado mintiendo, que le han pillado tergiversando y manipulando los papeles, que todavía no hemos conseguido que se dé una explicación por parte de la editorial de todo lo que ha salido en ese libro y en esa tesis, que es un disparate, que es que ni los pies de página coinciden, los pies, las notas a pie de página coinciden. Es que es todo una inmensa falsedad. Y esto, según el presidente del gobierno, es hacer ruido. No, oiga, hacer ruido no. Hacer ruido es el que provoca usted por mentir a los a las instituciones académicas, a la universidad. No estoy seguro de que mintiera el tribunal, porque sospecho que más bien el tribunal que valoró su tesis sabía perfectamente lo que tenía ante sí, y está a todos los españoles negándoles el derecho, un derecho democrático básico, negándoles el derecho a que en la Cámara se le pregunte por algo de una enorme relevancia, que es si el presidente del gobierno ha mentido a todos los españoles sobre la su formación y los grados que tiene y cómo los obtuvo. Si eso es hacer ruido, que venga Dios y lo dé.
A ver, Carlos.
Bueno, a mí me hace gracia, por no decirlo de otra manera, me hace gracia que el presidente del gobierno, líder del Partido Socialista, que ha gobernado España más de 20 años, diga que quiere prestigiar el Senado. Es decir, el Senado está desprestigiado prácticamente porque ninguno lo ha querido reformar. Es decir, en el año 2006 hubo un informe que hizo el Consejo de Estado en la época de Francisco Rubio Llorente, en la que daba unas directrices para ver cómo se podría reformar el Senado para convertirlo en esa Cámara territorial que dice la Constitución y que probablemente hubiera evitado pues el último conflicto que tiene que ver con la tramitación de los presupuestos generales del Estado
quitarle los presupuestos es prestigiarle, ¿no?
No, si digo que tienes que darle prestigiarlo,
claro.
Es una auténtica barbaridad, es decir, el Partido Socialista como el Partido Popular se han encargado de desprestigiar el Senado permanentemente desde hace 40 años que no se ha reformado la Constitución, cuando todo el mundo coincide en que el título 8 de la Constitución tiene un problema con el Senado, bueno, porque no está desarrollado territorialmente. Y dicho esto, yo creo que el presidente del gobierno tiene la obligación de acudir al Senado, pero ¿cómo no va a acudir para hablar de algo tan importante como una tesis doctoral en la que se está en tela de juicio sobre su credibilidad, sobre si realmente está hecha correctamente o ha sido un regalo de amigos? Claro que tiene que comparecer. Eso es la democracia. Me parece verdaderamente impresentable.
Sí, se podría discutir si es responsabilidad del presidente del gobierno, al menos prioritaria, encargarse del buen nombre y el prestigio de otra institución como es el Senado, que seguramente es la cuestión de los senadores. Pero, en fin, sí que le corresponde a él el prestigio, y sobre todo el prestigio de la presidencia del gobierno. Uh-huh. Eso sí que es algo que le corresponde. Entonces, lo primero, decir una cosa y lo contrario, sin que por el medio haya un cambio de criterio fundamental. Iré y no iré a dar explicaciones. Y segundo y más importante, ¿no? El poder eliminar toda sombra de sospecha y de duda respecto de alguna cuestión tan fundamental y que le afecta como es la cuestión de su tesis en un tema de credibilidad, ¿no?, de ejercicio de la presidencia. Yo creo que para el buen nombre y el prestigio de la presidencia del gobierno a él le corresponde dar la cara, y entonces tenía una oportunidad de hacerlo en el Senado y tal como decís, si no es voluntariamente a lo mejor será obligado, y yo creo que es mucho peor. Yo creo que eso sí que alimenta otra vez esta idea de bronca. Pero, y la idea de regeneración pues se va perdiendo por el camino.
Pero él,
¿no?,
espontáneamente dijo el 22 de septiembre, espontáneamente dijo que sí, que iba, que no tenía ningún problema.
Por eso.
¿Qué han pasado en estas dos semanas para el cambio de opinión?
Pues que además de su tesis doctoral,
hay más cosas.
Tendría que responder de las distendidas manifestaciones de su ministra de Justicia en esa comida con Villarejo, y tendría que explicar también lo que él dijo, que si algún miembro de su dirección creara una
sociedad instrumental
estaría fuera de la dirección, y eso ha ocurrido más o menos con el ministro de Ciencia. O sea que no es solo ya la tesis, sino también hay dos miembros de su gobierno, y bueno, y la señora Cela en su declaración de IRPF pues también tiene cosas que no están del todo claras, con lo cual un gobierno que llega por ejemplaridad porque había que echar a Mariano Rajoy,
¿qué es el problema?
Pues está teniendo demasiados agujeros, ¿no?
Javier, yo por una vez no estoy de acuerdo contigo.
Bueno.
No sirva de precedente.
Bueno.
Pero es que yo no creo que el problema sea que ahora hay más cosas y que todo eso se acumula encima de la mesa. Fíjate que casi eso
digo lo que
hasta
él piensa.
Podía venir bien porque así se distraía un poco el tiro. Es que no, el problema está en que no puede defender su posición de su tesis de ninguna manera. No hay por dónde cogerlo. ¿Por qué este señor, el primer día que ABC publicó la primera noticia de este plagio, a las 7 de la mañana anunció una querella contra el periódico, de lo que nunca más se ha sabido, porque sabe que no puedes presentarte en ningún sitio, ante ningún tribunal de ninguna clase, con los textos que él ha publicado y los textos originales que no están citados ni entrecomillados ni nada, y decir que eso no es un plagio. Es un plagio de la cruz a la raya. Y él sabe que, sometido a preguntas sobre este asunto, a un debate sobre este asunto en el pleno de la Cámara del Senado, con todas las cámaras pendientes de él y de su debate, queda en ridículo más absoluto. Pero vamos, yo ya he visto a este gobierno en los 3 meses que lleva quedar en ridículo, porque aquellos no tienen sensación de ridículo, pero claro, es que a mí me parece que te pillen mintiendo, que te pillen cambiando, les han puesto en una situación insostenible tantas veces y mantienen impasible el ademán,
sí, sí, sí,
y continúan como si no hubiera pasado nada.
Pero eso, Ramón, eso
no tiene habilidad para eso.
No contradice lo que yo he dicho. Yo decía más. O sea, que además de lo de su tesis,
vale,
que como tú dices,
vamos, que yo
es
no
mucho,
creo que en el debate
grave,
lo que yo te quería decir es que el debate
tiene,
sería monográfico.
Pero fíjate, además Carlos, tiene el suministro.
Pero fíjate, Javier y Ramón, más allá del debate, si debe comparecer el presidente del gobierno del Senado, el problema son las deficiencias de nuestro sistema parlamentario, la calidad de nuestro parlamentarismo. Ramón,
sí, sí, sí,
que conoce bien los parlamentarismos en anglosajones o todo el británico, es decir, es impensable en el Reino Unido o en Estados Unidos, son países con larga tradición democrática, que el presidente del gobierno, un mes después de un conflicto, de un caso que aparentemente es escandaloso, pues comparezca, estemos debatiendo en el Parlamento. Hoy mismo va a comparecer
la ministra de Justicia
3 semanas después de que saliera el asunto de las grabaciones del señor Villarejo. Es decir, lo normal es que en 24 horas, en 48 horas como mucho, estuvieran compareciendo y dando explicaciones, pero en tiempo ipso facto. Es decir, y aquí nos sorprende incluso el que se cambie la pregunta hoy, ahora que va a empezar la sesión de control, se cambie la pregunta, pero ¿qué calidad del Parlamento tenemos?
Ibas a decir, Ramón.
No, simplemente que estoy de acuerdo con lo que dices, pero que desde luego la solución para resolver los problemas sistemáticos que tenemos no es que no comparezca.
Ah, no, por supuesto.
Mejor que hubiera comparecido hace 3 semanas, pero que no comparezca tampoco ahora, no.
Por supuesto.
Estamos llegando a las 9, estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid. Te tengo que preguntar por lo ocurrido ayer en el Parlamento de Cataluña, Rafa, y las consecuencias que tiene todo lo sucedido, la ruptura del independentismo, a ti y a todos los demás. Con Rafa Ribot, Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez, Javier Fernández Arribas, y estamos en la sesión de control. Va a haber preguntas al presidente del gobierno, alguna escuchamos seguro. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la 1 de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que 2 siempre es más que 1 y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos
Olaya.
Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Las 9 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, hoy con Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez, Rafael de Ribot en Barcelona y Javier Fernández Arribas. David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
La lluvia nos ha acompañado durante toda la madrugada y lo va a seguir haciendo a lo largo del día en nuestra comunidad. La peor parte, eso sí, se la ha llevado Mallorca. Allí las fuertes lluvias se han cobrado la vida ya de 5 personas. La última en aparecer sin vida ha sido en el municipio de Sonservera. Los otros 4 fallecidos han sido localizados en San Llorenç, donde se desbordó un torrente. En el Tribunal de Cuentas se inicia hoy el juicio contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y 3 exconsellers por su supuesta participación en el desvío de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre del año 2014. En Radio Nacional, Mas acaba de referirse a cómo afronta esa cita.
Pues si nosotros finalmente somos condenados como sí. Lo estamos siendo, nosotros vamos a llegar hasta el final, porque estamos 100% convencidos de que se está forzando el Estado de Derecho hasta límites insospechados para castigar a una gente por sus ideas.
Y en 30 segundos miramos al tráfico. Alberto Pascual.
El A5, un accidente a la altura de Móstoles, está provocando 7 kilómetros de retenciones en dirección a Madrid. Eso sí, una vez superado este escollo hacia el kilómetro 9 y también varios problemas de entrada, así que si eligen esta vía, ármense de paciencia. También para quienes elijan la A2 a la altura de San Fernando de Henares, durante 11 kilómetros en sentido entrada, y quienes estén en la M501 a la altura de Boadilla del Monte y en la M503 en Pozuelo de Alarcón. La mejor opción en este punto de la mañana, el uso de cercanías y de metro. A estas horas no hay ninguna incidencia significativa.
En cuanto al tiempo, ya lo hemos dicho, este miércoles se presenta lluvioso con temperaturas que suben, alcanzaremos los 20 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 2 minutos. Aquí estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid con Carlos Sánchez, Rafael de Ribot, Ramón Pérez Mable y Javier Fernández Arriba. Vamos al Congreso, donde está el micrófono de Onda Madrid, Noelia Antoria. Hola, Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comienza esta sesión de control en el Congreso de los Diputados, que ha comenzado con un minuto de silencio por las 5 víctimas mortales por el temporal en Palma de Mallorca, en San Llorenç, y está dando paso la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a Pablo Casado, que es quien formula la primera pregunta al presidente del Gobierno.
Solidarizamos con todas las víctimas de la riada, de las inundaciones y con los equipos de emergencia. Señor Sánchez, le preguntamos qué más tiene que pasar en España para que convoque elecciones.
Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
Gracias, presidenta. Vaya por delante también la solidaridad del conjunto del Gobierno con las inundaciones, con los afectados y, por supuesto, los familiares de las víctimas. Y respondiendo a su pregunta, señor Casado, mire, ustedes utilizaron la excusa de la crisis económica para hacer recortes ideológicos en el estado de bienestar. Educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, políticas activas de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el planteamiento que tiene este Gobierno es el de la reconstrucción del estado del bienestar, el del ensanchamiento del espacio de derechos y libertades que ustedes recortaron durante sus 7 años de Gobierno, y en consecuencia a este Gobierno todavía le queda mucha tarea, de aquí al final de la legislatura por hacer en beneficio de la mayoría social de este país.
Muchas gracias. Señor Casado, adelante.
Sí, señor Sánchez, yo le agradezco que esté de visita por España y que se digne a venir al Congreso después de haber desprestigiado al Senado y de haber huido durante 3 semanas del caos de su gobierno. 2 ministros dimitidos, 2 ocultando patrimonio en contra de su baremo para ser cesados. Actualmente vemos cómo ayer fue reprobada una ministra por mentir sobre su participación en una conspiración de cloaca. Y hoy conocemos que hay otro ministro de Exteriores envuelto en un caso de información privilegiada. Y era usted el que repartía carnets de decencia política, pero el problema es que en España ya no manda usted ni en el Gobierno. Quien manda y pone plazos es el señor Torra. Lo vimos el 1 de octubre, con la ignominia para todos los españoles y encima con su número 2 diciendo que era un día de reflexión, de unidad, de concordia y de violencia aceptable. ¿Comparte usted estas palabras? ¿Es aceptable que la Kale Borroka salte al Parlamento y apalee policías? ¿Es aceptable, por ejemplo, que unos energúmenos digan Visca Terra Iure, que es una organización criminal que perpetró 200 atentados? ¿O es asumible, por ejemplo, que la cárcel de Lledoners se convierta en un consultorio donde todo el mundo pasa por ahí porque usted se acercó a los presos golpistas, dijo que había que liberarlos o indultarlos y después dejó que la tele pública entrara a entrevistarlos? Pues mire, lo que pasa en Cataluña ya es inasumible. Y yo digo una cosa, señores diputados, ayer los independentistas perdieron su mayoría en el Parlamento. Estamos ante una oportunidad histórica y yo creo que no podemos dejarla pasar. Señores de Ciudadanos, es momento de presentar una moción de censura al señor Torra. Ustedes pueden contar con el apoyo del Partido Popular y podremos ver, señor Sánchez, con quién está usted, si con los constitucionalistas o con los golpistas. Aquí no caben ni medias tintas ni equidistancias, porque hace falta un cambio urgente. Silencio. En Cataluña. Y hablando de cambios, ayer la señora Díaz le espetaba que los andaluces no merecían la inestabilidad política de España. Y tenía razón. Lo que no decía es que tampoco merecen 1.000 millones de ayudas malversadas que acaban en mariscadas, en cocaína, en juergas y en prostitutas. Y ya sé que para alguna ministra esto de las prostitutas...
¡Silencio!
Es
¡silencio!
Un gol por la escuadra o sencillamente es un éxito garantizado, pero esto es indecente. No aguanta Andalucía ni más cifras de paro ni escándalos del PSOE. No aguanta España más humillaciones a los independentistas. Póngase de acuerdo por una vez con la señora Díaz y convoque elecciones anticipadas ya.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, adelante.
Muchas gracias, señora presidenta. En fin, señor Casado, usted, desde que ha sido elegido presidente del Partido Popular y junto con el señor Rivera, que hoy no tenemos la suerte de que nos acompañe, han formado una suerte de coalición por la crispación. A falta de proyecto político, a falta de propuestas políticas con las que excusarse, por ejemplo,
silencio,
la abstención sobre la exhumación del dictador, la abstención o el voto en contra, por ejemplo,
silencio,
la recuperación de la universalidad de la sanidad pública.
Le ruego silencio, señorías.
También en relación con la reversión de la educación, de los recortes en educación pública, ustedes lo que han hecho ha sido atacar personalmente a todos y cada uno de los miembros de este gobierno. Pero le digo una cosa, señor Casado, por ahí nosotros no vamos a pasar. Y no va a hacer mella este gobierno con sus ataques ad hominem. Pero le digo más, señor Casado, en esa coalición de la crispación, ustedes lo que han hecho ha sido romper, me parece, uno de los consensos más fundamentales que se había producido durante estos últimos años, y es la lealtad de la oposición con el gobierno en cuestiones de Estado. Ustedes no están haciendo lo mismo que hizo el Partido Socialista Obrero Español cuando apoyó sin ambages al gobierno de Mariano Rajoy en todo lo que tenía que ver con el Estado. Lo que ocurre siempre cuando la derecha está en la oposición. También le diré una cosa, señor Casado. Se ha visto claramente cuáles son los frutos de esa coalición de la crispación este fin de semana en Madrid. Y le diré una cosa, señor Casado. A usted y a algunos dirigentes del Partido Popular les he venido escuchando teorizar sobre la necesidad de no fragmentar el voto conservador. Pero le diré una cosa, señor Casado. El problema no es la fragmentación del voto. El problema es la radicalización y el abandono de la moderación por parte del Partido Popular. Por tanto, señor Casado, yo solamente le pido una cosa. Céntrese. Céntrese, recupere la moderación.
Hasta aquí la pregunta de Pablo Casado al presidente del Gobierno.
Y están
le ha pillado el tiempo, ¿no? Quería decir algo más, pero se le ha acabado el tiempo al presidente.
Pedro Sánchez. Sí, ahora tendrá una pregunta de Pablo Iglesias y igual puede seguir contestando.
Bueno, pues entra ahora Pablo Iglesias en escena. Después tiene una pregunta del grupo del PDeCAT. Nos vas contando, Noelia, lo que ocurra, si es que hay alguna novedad en cuanto... A ver, vamos a escuchar un momento la pregunta de Pablo Iglesias, a ver.
Que González Pacheco, alias Billy el Niño, un torturador, haya sido invitado recientemente a un acto oficial de la Policía Nacional.
Esa es la pregunta de Iglesias. A ver la respuesta del presidente.
Señorías, le ruego silencio, por favor. Y respeto. Adelante, señor.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iglesias. Por supuesto que lo que pensamos es de rechazo absoluto a ese tipo de invitaciones que nunca se tuvo que producir, en primer lugar. En segundo lugar, consideramos que precisamente lo que hace es ofender ese tipo de invitaciones. En primer lugar, a la memoria histórica, a la memoria democrática de nuestro país, a tantos y tantos hombres y mujeres a través de las generaciones que han luchado por la democracia en nuestro país. Y también creo que de manera desafortunada hace un flaco favor al cuerpo de la Policía Nacional, porque efectivamente la Policía Nacional lo que está haciendo es garantizar la seguridad, las libertades, en definitiva, la democracia en nuestro país.
Lo que responde el presidente del Gobierno a la pregunta de Pablo Iglesias. Volveremos al Congreso, pues hay más novedades en lo que es el control al propio presidente del Gobierno, o en algún momento también alguna pregunta de relevancia, porque también hay preguntas para la ministra de Justicia que comparece esta tarde. De lo escuchado, a ver, Rafa, empiezo por ti.
Bueno, un elemento noticiable, ¿no? Un anuncio de una posible moción de censura, cuando ha apelado directamente a Ciudadanos diciendo no será el momento ya de presentar una moción de censura contra el Gobierno.
Eso Casado.
Sí, efectivamente. Y yo creo que es el elemento noticiable. Lo demás, en fin, en un tiempo récord, todos los temas en Ciudad
sí,
de la Mesa.
Sí, ha hecho un resumen.
Sí. Yo creo que en fin, que a borbotones salía, ¿no? Un poco todo, pero vaya, a ver si realmente el poner sobre, insisto, a jugar la idea de moción de censura es simplemente una cuestión retórica o va a haber una iniciativa política detrás que sin duda acentuaría esta inestabilidad que denunciaba la propia Susana Díaz.
Belén Arrimadas ya la anunció hace unos meses.
Inés Arrimadas
la anunció hace ya algunos meses y luego no se materializó, probablemente porque políticamente pues no veía que evidentemente electoralmente no iba a salir adelante, pero políticamente pues era una situación complicada porque le iba a poner en minoría. Y entonces al final yo creo que probablemente se abra el espacio para una moción de censura y continuar la división de los constitucionalistas, que es lo que creo que lo que tiene.
Pero ahora mismo si sale con la suma del, Rafa, tú me dirás, Ciudadanos, el PP, el Partido Socialista y Podemos, sale la moción de censura adelante, con la ausencia de cuatro, ¿no?
Sí, pero bueno, podría salir, sin duda, es una posibilidad. En cualquier caso, a ver, lo lógico sería que desde dentro se impulsara una moción de confianza, pero con lo cual un elemento importante es incluso esta reunión de urgencia del PDeCAT este viernes. Pero una moción de censura yo en estos momentos tensionaría, yo creo, al final de la legislatura. El problema de la moción de censura, entre otras cosas, es que gastas un cartucho que no puedes volver a utilizar, ¿no? Pero es que esto está finiquitado, ¿eh?
Y además podría servir, Rafa, según he leído yo hoy, que el independentismo, que ahora está dividido, se uniera para enfrentar esa moción de censura, ¿no?
Bueno, esto es un argumento que alguien apunta. Yo creo que es una información que publica La Vanguardia citando fuentes de Ciudadanos, si no recuerdo mal, esta misma mañana. Pero yo creo que los elementos exógenos que unían el independentismo básicamente era la presión ejercida por la justicia respecto a algunos de los políticos, algunos de los cuales están en prisión. Ahora mismo pensar que en términos parlamentarios esto une más que divide, yo creo que podría alimentar la posibilidad de que el independentismo continúe la legislatura con nuevos apoyos. Y aquí el espacio de los comunes y por tanto, la posición de Podemos, el referente de Podemos en Cataluña, pues podría abrir los ojos a muchos. Yo creo que eso también puede, en fin, ser estratégicamente interesante para que todo el mundo sepa dónde estamos en este momento.
Seguimos por ahí, por donde estamos en Cataluña, o algo más de lo que has escuchado,
sí.
Ramón. No sé si quieres.
Yo algo más de lo que he escuchado, no tanto de Cataluña, porque estamos centrando mucho en lo que ha dicho Pablo Casado, que es muy interesante, pero me parece que tampoco tiene desperdicio, una vez más, la respuesta del presidente del gobierno. Porque, claro, la situación es tan desesperada que ¿quién ha resucitado una vez más? Francisco Franco. Ha tenido que volver a sacar a Franco y para decir y a Vox y a decir que es que son ataques personales a los ministros, la coalición de la crispación, porque siempre que el PP hace oposición es crispación, y finalmente ha vuelto con esa coletilla que le hemos oído ya varias veces de que tiene que demostrar más lealtad la oposición como la que demostraban ellos cuando estaban en la oposición. Hombre,
Rajoy se lo puso muy
mostraron,
fácil.
Ellos perdón, una cosa más, nada más. Ellos mostraron tanta lealtad, que por primera vez en la historia de Europa se hizo una moción de censura y se ganó una moción de censura y se aupó un gobierno con los partidos que quieren destruir el Estado que está gobernando el presidente del gobierno. Eso no ocurre en ningún otro sitio de Europa ni ha ocurrido nunca. Esa es la lealtad, unirte a los que quieren destruir España para gobernar España. Bueno, pues que venga Dios y lo vea.
¿Ibas a decir, Rafa?
No, que Rajoy se lo puso muy fácil cuando, para afearle la conducta, Albert Rivera salió a la tribuna del Congreso de los Diputados a decir, sea usted tan leal como el señor Pedro Sánchez. Claro, que es un error monumental el que cometió teóricamente para debilitar a Ciudadanos.
Bien, sí.
Mario Rajoy se lo puso extremadamente fácil. Tú tienes razón, Rafa.
Pero después cambió, sí. Porque después ya, claro, ya cuando siguió la línea que siguió, uniéndose a quien se unió, pues, en fin, los hechos son los que cuentan.
Y luego hay una sí. línea de discurso de Pedro Sánchez que desde hace unos días, después del acto de Vistalegre de ese fin de semana, está permanentemente sugiriendo. Y es como los Ciudadanos y el Partido Popular han hecho posible que crezca la extrema derecha representada en Vox. Eso es una línea muy, muy, muy curiosa, porque además desconoce la historia del populismo y de la extrema derecha en Europa. Es decir, las causas que explican el aumento en términos electorales del populismo y de la extrema derecha y de la xenofobia son muy complejas, quiero decir, y decir que la culpa la tiene el Partido Popular Ciudadanos me parece que es una pobreza intelectual impropia de un presidente del gobierno. Decir, porque además comete un error de bulto. Es decir, en términos electorales le puede ser muy útil a corto plazo, pero a medio y largo plazo lo que tiene que hacer es una estrategia para evitar que esos partidos que quieren acabar con la Constitución, que están contra la inmigración, que son xenófobos y que son verdaderamente no representan los valores de la Constitución y de la Unión Europea vayan fuera del Parlamento, tiene que buscar una estrategia con el resto de partidos constitucionalistas. Es decir, ponerse a decir que esto la culpa tiene la falta de moderación del Partido Popular o de Ciudadanos, verdaderamente no tiene ningún sentido en términos intelectuales. Es decir,
en el mensaje
cala.
El mensaje clara. Claro.
Pero yo añadiría.
Es un tuit, lo que hace es un tuit.
Añadiría otro elemento y es que cuando Pedro Sánchez dijo que Quim Torra era el Le Pen español, que era xenófobo, que era racista, por sus textos, que por cierto, el delito ha prescrito, pero ahí tenemos el auto que dice que...
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
De Cataluña, que dice que era un delito.
Hombre, incitación al odio.
Yo creo que en ese sentido, quien está propugnando ese tipo de comportamientos es el propio Quim Torra, y con quien ha pactado y quien recibe el apoyo Pedro Sánchez es de Quim Torra, con lo cual ahí hay una coherencia escasa, ¿no? A la hora de ver, oiga, este señor es de extrema derecha porque es Le Pen y porque escribe lo que escribe, etcétera, pero un tiempo después, como yo le necesito, me olvido de todo lo que he dicho y todos los calificativos, ahora la extrema derecha la provoca.
Ahora le puede ser útil electoralmente a Pedro Sánchez del Partido Socialista que haga una tercera fuerza en el ámbito del centro derecha para quitarle votos, por además por la aplicación de la ley DON, tiene un coste enorme para el Partido Popular y para Ciudadanos.
Más a la derecha que en el centro.
Pero claro, ese tipo de monstruos de Frankenstein que creamos, que crean de vez en cuando los políticos, ya se vivió en la Francia de los años 80 con Mitterrand y Le Pen. Es decir, al final el fenómeno Le Pen no ha sido un fenómeno para combatir a Chirac, sino ha sido un problema que tiene Europa, que está irradiando en todo
el
continente.
Los partidos de la extrema derecha, donde pescan, y están aquí Javi y Ramón, que analizan la sociedad internacional mucho mejor que yo, donde pescan sobre todo es en la socialdemocracia, en el voto socialdemócrata.
Absolutamente.
Al
principio. O sea,
Y ahora está pescando, en la derecha, pero donde han empezado es en la izquierda.
No nos engañemos. El Frente Nacional, que se generó desde el Partido Socialista con una hábil gestión de Mitterrand para intentar romper a la derecha, al final pescaba muchos más votos en los caladeros del Partido Comunista francés que en ningún otro sitio. En Marsella, Marsella era una ciudad comunista que de repente se ha vuelto una ciudad de extrema derecha. Eso es una pauta que ocurre en toda Europa. En España, como hasta ahora no hemos tenido una extrema derecha de un peso relevante, pues no está muy claro dónde van a pescar o no. Parece, no parece que por ahora estén pescando en la izquierda. Ahora, esperad y ved, ¿eh? Porque aquí, que es tan fácil descalificar rápidamente a Vox porque es un partido ultra, bueno, es un partido ultra, efectivamente yo creo que es un partido ultra, pero igual de ultra que es un partido que se llama Podemos, pero la ultraizquierda está consentida y mimada y la ultraderecha está perseguida y denunciada. Bueno, pues veréis los votos ultras de un lado lo que tardan en pasarse a otro si de verdad se consolida ese proyecto.
Bueno, ya veremos.
Es que Le Pen, sí. Le Pen pesca en la izquierda porque utiliza el discurso anti-inmigración y sobre todo pone encima de la mesa el miedo a perder el puesto de trabajo. Estos que vienen van a trabajar más barato y con lo cual vuestros puestos de trabajo corren peligro. Y entonces, bueno, obreros de que puedan estar o pudieron estar votando a partido de izquierda se vuelven y votan a Le Pen precisamente por el miedo que les mete en el cuerpo este tipo de discursos populistas.
Pero por eso
no se puede
frivolizar ese tipo de...
Claro, hay que tener mucho cuidado, absolutamente.
En la última campaña presidencial francesa, no recuerdo mal, Mélenchon, que era el líder de la extrema izquierda, decía, mi competencia está en la extrema derecha. Decía, claro. mi público, yo compito con el mismo público, claro, lo dijo en la campaña. Rafa, sobre esto.
A ver, primero, la intención de Pedro Sánchez de hablar constantemente de Vox, pues sin duda, darle más resonancia. Yo creo que juega a la corta sin ser consciente como apuntaba.
¿Le va bien la división?
Sí, o cree que le va bien sin apuntar está haciendo crecer un problema, ¿no? Y tengamos claro que este espacio verá amplificada no por Pedro Sánchez su presencia. La presentación el otro día del Frente para la Libertad, esta foto que se hicieron Salvini y Le Pen, va a legitimar una parte del electorado europeo en las elecciones al Parlamento que va a animar a mucha gente a desacomplejarse. Yo creo que es un espacio que la auténtica anomalía es que no existiera en España. Es decir, está presente en toda Europa. Las causas las habéis analizado. Yo creo que en fin, comparto básicamente pues eso, el elemento nacional contra la pérdida de soberanía, pero luego sobre todo acentuado por los miedos y los riesgos provocados por la mala gestión de la crisis de la inmigración. Y entonces, si realmente entramos en un escenario de nueva desaceleración o crisis, en fin, el potencial de crecimiento es enorme en muy poco tiempo, ¿eh?
Sí, por eso no se puede jugar y soltar el lateguillo permanentemente, que la culpa tiene del nacimiento del resurgimiento de la extrema derecha en España, tenga que ver con el Partido Popular y Ciudadanos. Evidentemente, también ellos corren el riesgo de irse muy a la derecha para competir con partidos que están muy a la derecha. Es decir,
pero eso es lo que no entiendo, ¿eh? En general, y eso les pasa a todos, ¿eh? Y dicen, yo creo que vamos repasando, le pasó al PSOE con Podemos. Cuando apareció, parece que competían. Le pasó aquí Convergencia con Esquerra Republicana. Es decir, hay un momento de nerviosismo de aquel que teóricamente es el guardián de las esencias de un determinado espacio político, que en lugar de afirmarse en aquello que lo caracteriza, pierde el norte compitiendo por cubrir las fronteras de su reino y se va a los extremos. Y yo creo que esto es un error, en fin, muy paradójico. Afortunadamente, aún las mayorías en la política europea se ganan en los espacios de centro, ¿eh?
Pero ahora mismo Vox, si tiene un mayor respaldo, es por el tema independentista de Cataluña. O sea, el origen de Vox
es un acelerador.
Es el tema de ETA y la política que hace Mariano Rajoy, continuista de la que hizo Zapatero con ETA, pero luego ya ha abierto el abanico y sobre todo el impulso que está teniendo es por el tema catalán y porque consideran que
el
Rajoy ha sido blando.
Cobarde, el otro día, la derecha cobarde.
Derechita cobarde.
Rafa Ribot, pasa limpio, si eres tan amable, lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña para saber lo que va a pasar próximamente.
Así, sin ningún tachón, fácil, ningún borrón, sea impecable, ¿no?
Sí, efectivamente. Que lo entendamos todos.
Exacto, que no es fácil.
Siguiente capítulo.
Toma reto.
Siguiente capítulo.
Porque en capítulos anteriores ya no lo sabemos, pero
El 27 de octubre ya se pueden convocar elecciones.
¿Cómo?
El 27 de octubre ya se pueden convocar elecciones anticipadas.
El 27 de octubre fue el día del
efectivamente, la aplicación del 155, con lo cual ha pasado un año y la ley permite que pueda haber una nueva convocatoria electoral. Si te digo que el ambiente esta mañana es de que poco más allá puede ir, y luego tómatelo como quieras. Hasta venimos, todo es de una volatilidad tan absoluta que contarlo con un cierto aplomo es muy difícil, porque yo puedo empezar una frase y cuando acabe ha salido no sé quién diciendo no sé qué otra cosa, cuidado, con lo cual realmente es muy complicado. No nos olvidemos que esta es una crisis que viene de antes del verano. Los independentistas dicen que ya lo tenemos solucionado, vuelven y continúan igual, son incapaces de abrir el Parlamento, se suspende un debate de política general en medio de la celebración del debate, se dejan unos días para solucionarlo y son incapaces. Esto lo que pone de manifiesto es la descomposición de las relaciones políticas, pero personales también, de los que ocupan este espacio, con lo cual es difícil imaginar otro escenario que no sea el de las elecciones. ¿Por qué hace una semana esto no se puso sobre la mesa? Porque, tal como comentábamos, me parece recordar en esta misma tertulia, hay un único elemento cohesionador que es como
el Supremo.
Sí, y la situación de los presos que están, los políticos que están en prisión. Pero incluso, ¿qué es lo que más les favorece o les perjudica? Ya está en cuestión y cada uno está haciendo la guerra por su cuenta. Y ya no digamos cuando uno le retrae a otro, como que tú te fuiste a Waterloo y no estás aquí entre rejas, pues ¿qué nos tienes que venir a contar, no? Pues claro, esto traducido al lenguaje humano y personal, pues es una descomposición absoluta. Es imposible que se gobierne, y el mundo, hoy lo sabe todo el mundo, no hay una mayoría de gobierno. Con lo cual, esta idea de decir, hasta que llegue la sentencia, ¿y qué estaré haciendo? Pues o no hago nada o me peleo. Sí. Y esto hoy es claro y evidente. Y yo creo que es insostenible desde todos los puntos de vista.
A ver si en este pasar a limpio las notas, y a veces la palabra a los demás, puede aportar algo lo que ha habido en el Congreso ahora mismo, que es una pregunta del diputado del PDCAT Campuzano al presidente del Gobierno. Noelia Ontoria, en el Congreso de nuevo, ¿qué contamos de esa intervención?
Pues llama la atención en esa intervención que en la pregunta y en la respuesta ninguno haya hecho referencia a la ruptura entre Junts per Catalunya y Esquerra. Carles Campuzano, el portavoz del PDeCAT, le ha reprochado al presidente del Gobierno las posturas de sus ministros, el de Exteriores, Josep Borrell, vetando en un acto al presidente Torra, la ministra portavoz hablando de fake news en los vídeos de las cargas policiales del 1 de octubre, o el ministro del Interior condecorando al exdelegado del Gobierno del PP, a Enric Millo. El presidente del Gobierno ha sido de nuevo conciliador y, en vez de hablar de las cargas del 1 de octubre y de lo que dicen sus ministros, ha insistido en la crisis de convivencia que a su juicio hay en Cataluña y en la necesidad de resolverla, recordando que en Cataluña no hay una mayoría independentista. Vamos a escucharle.
Pero usted hace referencia al 1 de octubre de hace un año, pero yo hago referencia al 21 de diciembre. El 21 de diciembre participó casi el 80% de la sociedad catalana. Y el 80% de la sociedad catalana, señor Campuzano, no habló de independencia, habló de convivencia. Y probablemente la solución, pero eso tiene que liderarlo el gobierno de Cataluña, es acabar con la dinámica de bloques, empezar a tender puentes con...
Muchas gracias, señor presidente. Bueno,
pues también se le ha acabado el tiempo, en este caso a Pedro Sánchez, que no lleva una buena mañana en la sesión de control. Carles Campuzano, por cierto, se ha hablado en los pasillos del Congreso, antes de entrar en el hemiciclo a la sesión de control, sobre esa ruptura entre Junts per Catalunya y Esquerra. Ha dicho, tengo confianza en que ambos, Junts per Catalunya y Esquerra, se pongan de acuerdo. Hay que mirar hoy a lo que pasa en Barcelona, porque ha dicho el espectáculo no es edificante.
Pues si tiene confianza en que se pongan de acuerdo, es que certifica, Carlos, que no hay acuerdo, que han roto, claro.
Evidentemente, yo creo que hay dos evidencias, ¿no? Es decir, por un lado, la ruptura del frente independentista, que yo creo que es una buena noticia para todos, y segundo, que carecen de estrategia para salir adelante, más allá de convocar elecciones cada año, año y medio. Quiere decir que realmente es una situación insólita en términos democráticos. Pero dicho esto, yo creo que lo que tiene que hacer es los partidos constitucionalistas, y en esto soy muy reiterativo, es buscar su propia solución, su propia estrategia para resolver el problema catalán. Es decir, aprovechar estas circunstancias que no existían hace apenas un año, en el que, por un lado, los independentistas han quedado sin estrategia y están rotos. Hay una ruptura formal, incluso personal, como bien decía Rafa ahora mismo. Es decir, para buscar soluciones para encauzar este asunto, que evidentemente es muy difícil y no es un asunto que se pueda resolver en pocos meses. Pero, por supuesto, ellos no tienen estrategia, pero sí que los constitucionalistas deben tener una estrategia para encauzar el asunto catalán.
Sobre todo para ganar a los independentistas, sí, en las urnas. Supuesto. Yo creo que esa es la clave para poder encauzar hacia una solución donde, se haga política con mayúsculas en Cataluña, pero sobre todo para poder deshacer todas las falsedades que se han estado vertiendo durante todo este tiempo. Oye, y si hay que reformar lo que haya que reformar con Cataluña, financiación o lo que sea, se haga, pero no desde el chantaje o la imposición por parte de unas personas que han visto en la independencia pues una vía de escape ante una mala gestión del gobierno de Cataluña, ¿no?
Ramón, ¿añades algo en
sí,
esto?
No, simplemente que aquí lo que estamos viendo es dos partes del independentismo enfrentadas a muerte entre sí, porque lo que les importa es sobrevivir ellos, o uno u otro, y no el proyecto final en el que se han embarcado, y las han embarcado a todos los españoles, que es un desastre para Cataluña y para España. Y bien, de esto no puede salir nada bueno. Efectivamente, en esas circunstancias, la unidad de los constitucionalistas tenía que estar que ser evidente, pero como bien ha dicho hoy Pablo Casado en la pregunta al presidente del gobierno, habría que ver si en este momento el Partido Socialista estaría dispuesto a participar en una moción de censura en la que la candidata fuera Inés Arrimadas, para que demostrara claramente de qué lado está, porque nunca está completamente claro de qué lado está, y menos cuando el PSOE necesita, cuando Pedro Sánchez necesita los votos de los independentistas para seguir en la Moncloa.
Lo que sí está haciendo el PSOE, Rafa, es apuntarse el tanto de la división.
Sí, y es sorprendente, ¿eh? Porque
pues hablando creo... de qué lado está, dice, yo estoy aquí dividiendo a estos y este es mi trabajo.
Pensar que lo que ha sucedido es fruto del nuevo clima político, yo creo que no. En cualquier caso, serán las consecuencias aún de las decisiones que se tomaron en la anterior legislatura, que unos pueden considerar buenas o malas, pero que evidentemente traían una serie de consecuencias judiciales, y ayer lo que intentó el presidente del Parlamento es volver a caer en cualquier decisión que pudiera comportarle una consecuencia penal. Con lo cual, no, es que esto es fruto del diálogo. No. Ahora,
el fruto del Código Penal.
Tampoco, sí, pero... es así, ¿no?
Sí, es que hay un precedente ya que te lleva a la cárcel.
Pero ¿no? Es verdad que las soluciones de futuro, cuando decimos, pasan por... Yo creo que la idea esta de romper los bloques es necesaria, y por un tema al menos de aritmética actual. Y ayer, quien le permite al presidente del Parlamento, Rosé Torrent, salir del atolladero, son los votos socialistas en la mesa del Parlamento. ¿Y esto es bueno y es malo? Pues yo creo que no es ni bueno ni malo. Depende si a futuro esto significa una nueva entente para hacer qué, o es abrir la lógica... De derruir la lógica de los bloques, porque al menos hoy, si no se pasa por unas nuevas elecciones, es la única solución a la política. Y si se pasa por unas elecciones, ya veremos en función de los resultados, porque hay pocas propuestas en positivo y muchas seguramente finales de etapa de estrategias que no han funcionado. Pero hoy yo creo que no se puede poner esta medalla a Pedro Sánchez. Pero es verdad que cuando en algún momento ha tenido la necesidad de echar un cable, y la cuestión más evidente es la votación de ayer en la mesa, pues ha puesto los votos al Partido Socialista para que esto fuera posible.
Por terminar esta parte, os quiero preguntar también por Venezuela esta mañana, que decía el asunto cada vez se complica más.
Decía que hay, simple, muy, muy brevemente, que hay elementos cualitativos, yo creo que son relevantes y eran impensables hasta hace bien pocos meses. Ayer mismo se conoció a última hora de la tarde-noche en el que Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, y el presidente de Rosell, el Juan Rosell, el presidente de la Confederación de Empresarios de España, han acudido a la prisión para entrevistarse con Junqueras, el señor Junqueras. Sí. Es decir, este escenario, digamos, no digo de entendimiento, pero digamos este escenario de que se ha roto ese bloque monolítico de independentismo, y que incluso algo tan importante como COE o UGT tienden la mano, creo que hay que aprovecharlo para solucionar el problema. Es decir, no hay que solamente hacer un análisis muy cuantitativo de las cosas, sino también cualitativo. Y algo está cambiando, y tenemos, y la responsabilidad de los constitucionalistas es aprovechar este nuevo escenario pues para cambiarlo. Luego ya el 15 poner las medallas es irrelevante, pero lo importante es que se encauce el problema.
Hombre, cambia cuando el presidente del Parlamento catalán no admite la imposición de Puigdemont, pero de mantenerlo
que,
como
es
diputado.
Que si la admite, va a donde está Junqueras.
Ya, claro. Claro, por eso.
Sí,
pero eso...
Amigo,
Pero claro, eso es asumir...
Y aquí entran las cosas personales, como decía Rafa.
Hombre, claro, es que yo lo decía, sentarse en el banquillo o ir a Estremera, pues no es plato de gusto, pero estás asumiendo y aceptando la autoridad del Tribunal Supremo.
Las 9:32 minutos, os tengo que preguntar por Venezuela. Por cierto, que el presidente del gobierno, una vez termina la sesión de control, se va a desplazar a Mallorca, donde, como venimos contando, se han producido acontecimientos tremendos, con una lluvia torrencial que ha provocado la muerte de 5 personas, especialmente en la localidad de San Llorenç. Se desbordó un torrente anoche y en menos de dos horas casi 200 litros por metro cuadrado desbordándose en torrentes. Hacia allá acude la Unidad Militar de Emergencias y también va a visitar la zona dentro de unas horas el presidente del Gobierno. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Carlos Sánchez, Rafael Rebot, que está en Barcelona, Ramón Pérez de Maura y Javier Fernández Arriba. Es un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Miércoles 10 de octubre, hasta las 10, sigue este tramo de Buenos Días Madrid en el tiempo de la tertulia. Hemos empezado a las 6 contando la actualidad de este día, un día lluvioso en las calles de Madrid, en la Comunidad de Madrid, con muchos problemas en las carreteras para moverse con el coche en este día. Mucha paciencia y mucha calma en la conducción y mucha atención sobre todo. Aquí está con Carlos Sánchez, está Ramón Pérez de Maura, está Rafael de Ribot y Javier Fernández Arribas. Las Naciones Unidas han pedido a Venezuela una investigación independiente, y esto hay que ponerlo entre comillas y subrayarlo, sobre la muerte del concejal opositor preso Fernando Albán. ¿Se ha ido un poco más lejos en lo de Venezuela? Ramón, si es que se puede ir un poco más lejos en lo de Venezuela.
No estoy seguro de que se haya ido un poco más lejos, porque me temo que ya a lo largo de los años hemos tenido otros muertos de los que no se ha hablado tanto como este. Porque claro, esto de los concejales que son detenidos y se suicidan tirándose por la ventana de un décimo piso, pues es que es una cosa que suena bastante poco creíble. Y no hagamos bromas, porque estamos hablando de la vida de una persona que ha sido asesinado por el régimen bolivariano. Estamos en una situación que, desgraciadamente, teniendo la gravedad que tiene, el gobierno español no quiere enfrentar. Tenemos a un español, José Luis Rodríguez Zapatero, que está allí actuando supuestamente de mediador, pero todo el mundo sabe que actuando de aliado del gobierno de Nicolás Maduro. Y el presidente del gobierno español toreando la situación sin entrar en ningún momento. Fijaros que en la breve gira que hizo por Latinoamérica hace un par de semanas, estuvo en Chile, con el presidente de Chile, con el que estuvo también ayer en Madrid, estuvo en Colombia, con ambos presidentes intentó echar un capote al presidente venezolano cuando ellos hicieron declaraciones en términos inequívocos de la falta de democracia que hay en Venezuela. Bueno, pues que siga haciéndolo, que sigan los muertos y que nuestro presidente del gobierno siga sin querer darse por enterado y diciendo que estas son cuestiones internas.
Además, ahora mismo en América Latina, que durante demasiado tiempo se ha mantenido callada o por lo menos silente y mirando hacia otro lado, ahora mismo la actuación y el comportamiento de muchos de los presidentes es inequívoca a la hora de no pasar, vamos, ni un centímetro por lo que es la dictadura de Maduro. Estoy pensando en Macri, estoy pensando también en el nuevo presidente de Colombia, Piñera en Chile, etcétera. O sea, ahora mismo hay una serie de países en América Latina que están viendo lo que está ocurriendo en la Venezuela de Maduro, que bueno, que no es Maduro, es todo el régimen chavista que tiene a Maduro, sí, como cabeza, pero que es todo un régimen que se ha instalado en el poder y que controla empresas,
el control
que controla
de la sociedad,
narcotráfico, y que controla pues toda una situación que ha llevado además a la miseria a millones de venezolanos. Ver la frontera de Venezuela con Colombia, cómo la gente pasa caminando con lo puesto porque no tiene para comer en Venezuela, no tiene medicinas, hay una inseguridad tremenda, etcétera, etcétera, una vida miserable, pues es gracias y fruto a una política de los chavistas que están llevando al país a la ruina.
Fíjate nada más en el caso de Venezuela, lo que está poniendo de manifiesto, evidentemente está contra la inmensa mayoría de la comunidad internacional, aunque tiene aliados muy, muy fundados, como Cuba o China, que realmente no son, pueden ser referentes en términos democráticos. Lo que quería decir que lo que se pone de manifiesto es la ausencia de una diplomacia internacional verdaderamente efectiva para solucionar ese tipo de regímenes que son despóticos con su pueblo, que está provocando pues eso, lo del el asesinato de este hombre de ayer de la oposición. Es decir, la ausencia de política eficaz entre las grandes naciones democráticas para resolver ese tipo de situaciones. Es decir, probablemente, bueno, porque en Estados Unidos hay un señor Trump que desprecia toda la política internacional de consenso, de mutualizar los problemas para resolverlos, y bueno, y tenemos a un gigante que China, que hace muy pocas semanas ha estado el señor Maduro por China, pues haciendo negocios, porque le interesa a China comprar petróleo venezolano y sus materias primas. Es decir, que al final hay un, y vosotros que sois especialistas en política internacional, hay un déficit de diplomacia internacional que al final se aprovechan los dictadores como Maduro.
¿Y vas a decir, Rafa, sobre esto?
Iba a decir algo, pero me he quedado pensativo con lo que apuntaba Carlos ahora, y por una parte emocionalmente diría pues claro, necesitamos estos instrumentos, y por otro racionalmente pienso, ¿y cómo los usaríamos? ¿No? Porque aquí lo vemos muy claro, pero en otros casos yo no lo tengo tan claro, y me he quedado pensativo, sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Te imaginas realmente que al final esto del gendarme funcionara? Y entonces, ¿cómo decidiríamos dónde y de qué manera?
Pero
para instalar a,
como bien sabes, hay poli bueno y poli malo, quiere decir, se pueden hacer las dos cosas.
Bueno,
necesariamente. Ser cualquiera,
Sí, sí, pero yo no, claro, creo que me da más miedo la alternativa a la situación actual. La actual me indigna. Y creo que efectivamente, y también me pregunto cómo puede ser que un régimen más aislado que nunca, es verdad que China mantiene ese cordón umbilical vivo, pero lo mantiene porque Cuba ya no podía, porque es que ya no compraba, no tiene dinero. Cuba también está en quiebra, es decir, a pesar de y las reformas, con lo cual China es lo único que queda. Pero todo lo demás, ¿y cómo es posible que continúe? No lo sé, y por otra parte ves que efectivamente que un régimen que está aumentando la represión, que antes las muertes que producía las escondía y ahora las exhibe, y yo creo que esto, que es terrible, seguramente es más síntoma de debilidad interna, al menos por lo que se percibe desde fuera, la sensación es esta, de que tiene necesidad de demostrar esta terrible fortaleza, porque no lo es, más pero creo que en el fondo es una debilidad, que es exhibir aquellos, la capacidad que tiene de reprimir a los disidentes, ¿cómo se mantiene? Pero claro, si entramos en Venezuela, ¿qué es lo siguiente? Realmente la diplomacia tiene que basarse en la intervención de los asuntos nacionales.
Pero eso es una cuestión que a lo largo de los años siempre se ha planteado, porque no es nueva. Lo que ocurre es que ahora mismo, hombre, las grandes potencias están muy enfrentadas, Estados Unidos, China y Rusia, con el tema de los ciberataques, etcétera, etcétera, las guerras comerciales, y entonces no hay un equilibrio como por ejemplo, podía haber hace en la década de los 80, la década de los 90. Entonces, hombre, lo que sí está claro, como planteaba Carlos, la ONU puede ser un organismo que puede funcionar siempre y cuando los países que lo forman quieran que eso sea así, porque muchas veces cuando se ataca a la ONU, yo siempre digo, hombre, la ONU es lo que sus países miembros quieren que sea, y sobre todo los que forman parte del Consejo de Seguridad, que tienen derecho a veto, con lo cual el problema ahora mismo que estamos viviendo es el enfrentamiento que hay entre las grandes superpotencias que utilizan países pequeños, como ocurría hace años en América Latina, como campo de enfrentamiento entre sí, para no...
Enseguida dejo la palabra a los expertos, pero solo un ejemplo. Yo lo más parecido que veo a un consenso internacional para actuar es lo que sucedió en Libia. ¿Sí? Es un consenso muy amplio para derrocar un régimen, teóricamente.
Y luego dejarlo tirado y crear un Estado fallido.
¿Y qué ha pasado? El Estado fallido detrás.
Nos ha creado un problema tremendo.
Digamos que lo más parecido a esto ha sido un desastre monumental, ¿eh?
Sí, pero es que la ONU, que este ejemplo de Libia se ha dado en otros casos, tiene capacidad para decidir una intervención, para aceptar que ocurra una intervención y dar los términos en los que se puede ocurrir, pero nunca tiene capacidad de dirigir una reconstrucción después, porque eso esencialmente depende del dinero que cada país quiera aportar para ayudar a esa reconstrucción, y ese control desde el Consejo de Seguridad no se tiene, y por lo tanto es mucho más complicado. Yo, por ratificar lo que estaba diciendo Javier hace un momento, siempre pienso que es difícil encontrar a nadie que sea más escéptico sobre las capacidades de la ONU que a un ex embajador en la ONU. Cada vez que escuchas a los que han sido embajadores en la ONU hablar de las incapacidades, de los bloqueos, de las horas que se pierden en cosas que no valen para nada, te das cuenta de que es una organización sin la que no podemos vivir, pero con la que vivimos mal, porque aporta o resuelve mucho menos de lo que técnicamente debería.
Un apunte más, si nos vamos.
Muy rápidamente, yo cuando hablo de diplomacia internacional no digo de una intervención militar inmediata. Lo que estoy diciendo es esa capacidad de influencia que se le debe exigir a las superpotencias para que el gobierno Maduro no siga en su carrera, en su fuga hacia adelante. Es decir, la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos, los países democráticos, que influyan de manera decisiva para acabar con el régimen. Y eso es lo que yo he hecho en falta.
Rafa, hay otro ejemplo de intervención, sí, intervención no. Por ejemplo, Libia lo que hizo fue vacunar para no intervenir luego en Siria. Y sin embargo, luego lo que ha ocurrido en Siria durante más de 7-8 años ha sido absolutamente catastrófico para todos, ¿no?
Bueno, pero
o sea, que en ese sentido... Lo de Libia fue más un interés europeo, donde hay...
Pues te cambio el ejemplo.
Franceses y británicos...
Yo no lo quería complicar más, pero la primera guerra del Golfo tiene una idea de influir sin hacer caer el régimen. La segunda, en la cual vamos un paso más allá, para realmente... ¿Y qué ha sucedido en Irak?
O por ejemplo, o en Afganistán, ¿no?
Si empezamos a complicarlo, yo creo que el de Libia era el más claro, más acotado en sí mismo,
sin embargo,
seguramente.
Hace años la intervención en Panamá pues resolvió el problema de cara cortada, ¿no?
¿Cara cortada quién era? Que era una cara de piña.
Carapiña.
Cara cortada era uno de
carapiña.
Una tribu de los
Sioux. Seamos un poco rigurosos,
Carapiña, sí. El general Noriega.
Espera un momento, que hoy es el día de la ministra de Justicia en el Congreso, que a las 6 comparece para explicar dos semanas después su relación con el excomisario Villarejo.
Para unas prisas.
Hoy comparece a las 6, pero en la sesión de control ya hay un par de preguntas del Grupo Popular. Una de ellas ya se ha producido, era del vicesecretario de Organización, Javier Maroto, sobre si está la ministra de Justicia en disposición de ser chantajeada. Y ahora le está preguntando el adjunto al portavoz del Congreso, el señor Bermúdez de Castro, también a la ministra en el mismo sentido. Noelia, sigues ahí siguiendo la sesión de control, que tiene mucho mérito.
Bueno, se ha defendido la ministra en la primera de las preguntas, Dolores Delgado, del tono condescendiente que ha usado Javier Maroto al reprocharle la situación por la que está pasando. Ha dicho, cuestionada por la oposición, por haber mentido sobre su encuentro con el comisario Villarejo, pero Maroto sobre todo metía el dedo en la llaga porque le decía a Delgado que hasta Podemos ha pedido su cabeza. La ministra ha dicho algo novedoso, ha llegado a acusar ahora al Partido Popular de chantajistas. Vamos a escucharla.
Y créame que lo lamento en lo personal. Una reprobación, una votación como la de ayer, aunque usted no estuvo, sucedió, es duro. Es duro también, sin duda, el salir a la calle y sentir, como seguramente le pasa, que la gente le mira raro, que le mira mal, que le mira de forma cuestionada.
Pero sabe también qué es chantajear, hacer y seguir la lógica política que el chantajista quiere. Entrar en un lodazal político que no conduce a ningún sitio. ¿Y saben por qué tienen que entrar en ese lodazal político? Porque no tienen oposición, porque no hicieron gobierno en su momento, porque no trabajaron por España, porque estaban preocupados por una corrupción sistémica.
Y ahora la ministra Delgado se está defendiendo ante la pregunta de Bermúdez de Castro, asegurando que ella no ha presenciado la comisión de ningún delito, aunque escuchase al comisario Villarejo hablar de cómo conseguía información a través de una agencia de modelos de parte de algunos políticos y que, por tanto, no tenía nada que denunciar.
La agencia de modelos es un eufemismo.
Sí, claro.
Como todo el mundo sabe. Bueno, esta tarde más explicaciones de la ministra, pero lodazal es una palabra que ya emplea el Partido Socialista las últimas 24 horas, es la palabra de la legislatura, lodazal. El PP hace un lodazal, ese es el resumen.
Si no hubiera estado en la comida, no hubiera habido lodazal.
Y ha validado que la grabación es ella y que no está manipulada. Y claro. No, lo ha validado, por lo que he entendido, ¿no?
Sí, lo has entendido perfectamente, Rafa. Sí, lo has entendido muy bien. Que tenemos que ir recogiendo la tertulia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte, somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que nos marchemos, hay que contar que hay partido a la una en Onda Madrid. ¿Verdad que sí, José María del Toro? Buenos días.
Lo hay, buenos días, Juan Pablo. Y hoy estaremos en Leganés. Hoy no lo
sí,
hacemos
señor.
Desde donde estás tú, sino que lo
Estoy
hacemos en Leganés.
Estoy informado al respecto. Sí,
nos vamos a Butarque porque vamos a entrevistar a Mauricio Pellegrino, el entrenador del Leganés. Hablaremos con él largo y tendido del equipo pepinero, pero también de su trayectoria. Es un tipo con una experiencia amplia en muchísimos equipos. Como jugador ganó 4 ligas y una intercontinental, por ejemplo, en Vélez Sarsfield. Estuvo en el Barça de Van Gaal, donde ganó una liga. En aquel Valencia de Benítez, donde ganó 2 ligas y una Copa de la UEFA. Fue segundo de entrenador en el Liverpool y en el Inter. Y luego entrenador del Valencia, de Estudiantes, de Independiente, de Alavés, de Southampton y ahora de Leganés. O sea que tiene
el Leganés que le ha ganado al Barça.
El Leganés que le ha ganado al Barça y al Rayo. Las dos victorias que ha conseguido hasta el momento, que todavía continúa en descenso, pero está todo igualadísimo en primera división. Hay una igualdad máxima. Además de hablar ampliamente con él, hablaremos de Gareth Bale. Atención, porque en el Madrid están empezando a estar hartitos ya de Gareth Bale.
De lo que le pincha.
De lo que le pincha y de que se borra con cierta frecuencia. El otro día, los últimos 10 minutos, se marchó del partido, aunque se permitió lanzar una falta antes de irse, como visteis.
Sí, sí.
Y ahora parece que tiene la intención de jugar el próximo martes con Gales frente a Irlanda del Norte. Esperemos que no vuelva a caer y se pierda después el partido frente al Barcelona. Pero están ya muy molestos y pensando seriamente en venderle la próxima temporada. Ya contamos ayer que por si lo de Lopetegui se despeña, el alternativo ahora mismo es Antonio Conte, el italiano, que es de lo poco que ofrece ahora mismo el mercado.
Pero
está libre.
¿Es el cerrojazo que le gusta tanto a Javier Fernández Arribas?
Dios mío. Bueno, el Chelsea gana una liga, efectivamente no es el fútbol más ofensivo
este
del mundo.
Vamos, deja Simeone en un liberal.
¿Qué entrenador salió del Madrid siendo Madrid líder por jugar como jugaba? Fabio Capello, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí. Bueno, y Radomir Antich hace muchos años.
Sí, sí. Capello era fútbol industrial.
Capello salió siendo campeón.
En el Bernabéu hay que jugar como hay que jugar.
Exactamente.
Y luego lo de Hazard, que se convierte en objetivo de cara a la próxima temporada. Él tiene contrato hasta 2020 y el verano que viene puede ser un buen momento porque se repite la historia de Courtois. Solo le queda un año, por tanto el Chelsea tiene que venderlo a un precio inferior al de mercado, porque si no, a la siguiente temporada tendría que...
¿Cuánto cuesta la criatura?
La criatura en precio de mercado está en 200, oh, pero un año antes del final de contrato se espera que por 80 o por ahí pueda salir del equipo inglés.
Será por dinero.
Hombre, por Dios.
Será por dinero.
Que es una raya con tigre.
Exactamente.
Leo Franco destituido en Huesca, primer entrenador de la temporada que cae. Francisco le sustituye, había 5 argentinos, ya solo hay 4. La selección viaja a Cardiff, mañana juega frente a Gales, veremos si con Bale o sin Bale, supongo que sin Bale. Y el Fuenlabrada juega esta tarde en Alemania frente al Bamberg, partido a las 8 ofrecido por la otra de Telemadrid. Así que con todo eso, hablamos a la 1 y 3 minutos desde Butarque, especialmente hoy del Leganés.
Que tengas un buen día y un buen partido a la 1 en Onda Madrid.
Igualmente, muchas gracias, Juan Pablo.
Y que tengas un buen día, Ramón Pérez Maura.
Igualmente, Juan Pablo.
Llévate el paraguas por la mañana porque va a seguir lloviendo,
sí, ¿eh? Sí, sí, ya lo tengo aquí al lado mío.
Haz el favor. Cuídate, Ramón.
Igualmente.
Adiós, Rafa Ribot, en Barcelona. Ahí llueve, sí, también, ¿no? ¿O no?
Ha salido el sol hace muy poquito rato. No es una metáfora, ¿eh? Simplemente que el cielo se ha puesto azul.
Sí, pero hay partes de Cataluña también en alerta por las lluvias, ¿eh? Ojo,
sí,
eso,
uy, ha llovido
todo
mucho.
Todo el Mediterráneo, ¿eh?
Lo que pasa es que lo de Baleares ha sido terrible.
Terrible, ¿eh? Terrible, terrible. Adiós, Rafa. Buen día en Barcelona.
Buenos días.
Lo mismo te digo, Carlos Sánchez, que tengas un buen día.
Igualmente, y adiós, muy buenas.
Adiós, querido Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La selección española juega en el partido de la Onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff. Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Elena Miñambres, ayer a las 8 de la tarde... A mí me cayó agua encima porque tú dijiste, va a llover a las 8.
Y te mandé la nube para tu casa.
Esta nube que teníamos aquí por la mañana en Onda Madrid,
sí, sí,
cayó encima de mi cabeza a las 8 en punto. ¿Qué precisión tienes en el pronóstico?
Ya las veíamos venir. Desde aquí tenemos una buena ventana y vemos lo que va llegando y al final repartió agua por toda la Comunidad de Madrid. Precipitaciones un poquito más intensas. En el aeropuerto de Madrid durante la noche se han registrado casi 20 litros por metro cuadrado. En este día, ¿dónde estamos encontrando la precipitación más intensa? Pues por ejemplo en Piñuecar, 11 litros por metro cuadrado, en Cercedilla 9. Precipitaciones que van a continuar durante las próximas horas, pero que en la segunda mitad del día pueden remitir. Uh-huh. Pero no guardéis el paraguas, porque mañana vuelve a llover.
¿Y en el Mediterráneo cómo está? Después lo que ha ocurrido en Baleares esta noche, ¿cuál es la previsión para el Mediterráneo, para Baleares?
Tienen una buena, porque por ahí estaba lo peor, de hecho lo hemos visto, y ha llovido y mucho, casi 232 litros por metro cuadrado.
Que es una barbaridad.
En algunos puntos de Baleares, ¿no? Es una barbaridad. Y además que luego vemos las imágenes que sacaremos en Telemadrid de todas las calles anegadas y además ha habido víctimas mortales.
Cinco muertos hasta ahora. Va para allá el presidente del gobierno y se sigue buscando a desaparecidos. Y de hecho también acude al auxilio la unidad militar de emergencias. La previsión es que siga lloviendo.
Mucho cuidado, sí, porque en la comunidad catalana y en Baleares va a seguir lloviendo durante esta jornada. Irá a menos, sobre todo en la segunda mitad del día, pero todavía Tenemos que tener precaución por esa parte de España. Están activados los avisos, por eso mismo, por precipitaciones durante esta jornada. Poco a poco irá remitiendo, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo a primeras horas.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres.
Igualmente, un placer.
Buenos días, Eli del Valle.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Has traído paraguas?
Sí, señor. Plegable en el bolso. Pequeño. Plegable, sí. Muy útil, sí. Por si llueve, porque va a llover.
Sí, sí. Aquí acabamos de dar fe de ello.
Por eso. No, hace un momentito estaba lloviendo.
Yo
aquí
esta
en
mañana cuando venía para la radio, yo ya llovía esta noche. Uh-huh. Ha estado toda la noche lloviendo, dejando, hasta no ha parado de llover.
Pues mira, es lo que hay, hijo
sí,
mío.
Se van los, con esto se van los catarros y los malos humos. Y...
los malos humos depende. A mí me pone de mal humor que llueva. Pues ¿por porque qué? No me gusta, pero, porque soy de Bilbao,
la lluvia,
chico.
La lluvia es buena.
Y estoy harta de
buena,
la lluvia.
Buena en pequeña dosis, claro.
No, sí, yo hablo de mí, ya. Te quiero decir. Bueno, vale. Yo entiendo que es muy buena y que tiene que llover, pero a mí me fastidia mucho. ¿Por qué no llueve siempre por las noches? Aquí hay un defecto de diseño.
¿Qué vas a contar hasta las 10?
Pues mira,
hasta la una.
Nos vamos a interesar
hasta
por el...
Ya no te da tiempo a nada, bueno, pero sí, hasta sí, la una sí.
Hasta la una, pues te cuento. Nos vamos a interesar por el dengue, que es una enfermedad que hasta ahora no sonaba muy lejana, pero atención, ya hay dos casos diagnosticados en España sí. De personas que lo han contraído en España. No es que hayan viajado a algún sitio exótico. Hay un tercer caso en Madrid, por cierto, que tiene los mismos síntomas, todavía está sin diagnosticar. Pero vamos a enterarnos si realmente nos tenemos que preocupar por esta nueva enfermedad.
Más.
En oyentes, ¿tú tienes alguna habilidad especial? Quiero decir, mover las orejas, te tocas la nariz con la punta de la lengua, eres capaz de chuparte el codo.
¿Cómo?
No sé, estas cosas. Hay gente que hace estas cosas.
Yo no, la verdad es que soy poco flexible en eso. No llego a ningún sitio. ¿No?
Pero seguro que alguna habilidad secreta tienes.
Bueno, no. Con el tiempo, ponerme las lentillas en sitios insospechados. Pero nada
¿Ah,
más.
Sí?
Sí, sí.
¿Cuál es el sitio más raro en el que te las has puesto?
Pues no lo sé, yo qué sé, pero... no lo sé. En marcha, en un coche, en fin, este tipo de cosas.
Bueno, tienes hasta las 11 de tiempo...
Para pensar
cuál es tu habilidad especial. Lo hacemos, sí. Vamos a preguntar a los oyentes por ellas, a raíz de un señor que tiene el récord de recorrer distancias a gatas.
¿A gatas?
La gente hace cosas muy raras, sí. Compañero.
Sí, sí, ya ves.
Y luego tendremos nuestra tertulia de mediodía con Jaime González, con Pedro Mansilla y con Paloma Ferre. ¿Tú sabes, por ejemplo, que el machismo en Guatemala ha llegado a tal nivel que las comadronas cobran más si el que nace es niño que si el que nace es niña?
Pues es un asunto para hablar de ello. Sí. Uh-huh. Un buen rato en Buenos Días Madrid.
Una de las cosas que vamos a tratar en nuestra tertulia.
Que te vaya bien, Lidl Valle, que tengas buen día.
Bueno, estaba pensando ya a ver si te conozco alguna habilidad.
No tengo ninguna. Simplemente despedir... Cuadrando con las horarias.
La de poner la silla muy alta. Con lo alto que tú eres, ¿por qué pones la silla tan alta?
Ah, eso es cosa de mi cadera, ¿no? Eso es cosa de mi cadera. De una cadera reparada recientemente, nada más.
¿Ves? Tienes la habilidad de repararte las caderas.
Efectivamente, ¿eh? Me hacen...
Así las mueves tú, luego de airoso.
Nos marchamos los que hemos empezado a las 6 en Buenos Días Madrid. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo.